De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, no tempo que nos pasa o CEIDA, o tempo que dedicamos cada xoves, están aquí no tempo a o CEIDA, o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. E hoxe queríamos falarlles deste curso de iniciación á fotografía da natureza. Víamos recordando estes días que se celebra este sábado ese curso de iniciación á fotografía da natureza que imparte Javi Puertas. Precisamente con Javi Puertas pues ímos falar hoxe deste curso. Debe estar aí o teléfono. Javi, moi buenos días.
Hola, moi buenos días.
Que tal? Curso de iniciación á fotografía da natureza que se celebra este sábado, e creo que todavía queda alguna plaza libre, ¿no? Por si alguno...
Sí, tenemos poquitas plazas, pero todavía hay alguna libre, así que si alguien está interesado, todavía está a tiempo, sí.
Todavía está a tiempo de anotarse. Bien, hay que decir que Javi Puertas es geógrafo, fotógrafo de territorios y naturaleza, miembro de FONAMAT, Fotógrafos de la Naturaleza de Madrid, de AEFONA, la Asociación Española de Fotografía de la Naturaleza, donde participa como en el Comité de Conservación y en el Grupo de Trabajo en el que se redactó el catálogo de fotógrafo de naturaleza de esta organización. Coordinó varios cursos de fotografía, impartió otros tantos en diferentes localidades de toda la geografía española, etcétera. Este curso, por lo que he leído, es un curso de iniciación, por tanto, casi podría hacerlo cualquiera, podría ir cualquiera, ¿no? En
sí,
principio,
sí, sí,
aunque curso... no tengas los conocimientos mínimos, por ejemplo, del funcionamiento de una cámara reflex.
Por supuesto, este curso, ¿sí?, está abierto a todos los interesados, independientemente del equipo fotográfico. Esto quiere decir, ajá, que si tienes un equipo compacto o una cámara bridge, que es un intermedio entre el compacto o la reflex, ajá, o el equipo reflex, que es el equipo, digamos, que mayores posibilidades te va a ofrecer,
claro,
¿no? Pero tienen cabida en este curso realmente todos los interesados que tengan un equipo fotográfico, aunque sea, digamos, de gama baja o de tipo compacto, porque, digamos, se van a abordar cuestiones generales. El objetivo del curso es empezar a sacar más partido al equipo, y sobre todo aplicado a los espacios naturales y a la naturaleza, que es lo que nos ocupa, es el área temática en el que nos centramos, ¿no?
Claro, la fotografía de naturaleza, además, bueno, ofrece muchas posibilidades. Supongo que hay que dominar algunos trucos pues para captar todo aquello que queremos transmitir, ¿no?
Sí, digamos que una vez, digamos, abordados algunas cuestiones claves del equipo, ¿no?, de qué equipo tenemos y qué,
claro,
posibilidades nos ofrece, ya, digamos, entramos en el apartado técnico.
Javi, ¿tenemos algún problema? A veces perdemos el sonido y no te...
No me estás oyendo bien.
Ahora sí, no me moveré,
disculpa que estoy en el móvil. Disculpa a todos. Decía que una de las claves, o la primera clave del curso, técnicamente hablando, es empezar a sacar las fotos bien de luz. O sea, no queremos fotos sobreexpuestas, no queremos fotos oscuras. Digamos que fotografiar es, a mí me gusta decir que es pintar con luz. Y a la hora de pintar con luz se trata en primera instancia, digamos, de tener unas imágenes correctas, que no sean quemadas, que no estén sobreexpuestas, pero que tampoco sean oscuras, que echemos en falta la luz, ¿no?
Claro, perdóname, Javi, eso se hace pues poniendo la cámara en automático y ya está, ¿no?
Bueno,
que es lo que recorre.
Más o menos. Una de las cosas que más sorprende, que hacemos, digamos, en el primer ratito del curso, es la diferencia de cuánta luz tiene una foto en automático o cuando controlamos nosotros los parámetros.
Claro,
y claro, esa es la primera sorpresa muy buena, ¿no? Porque la gente se anima mucho y bueno, también un poco mala, por otro lado, porque cuando revisemos el archivo veremos que tenemos muchas fotos en automático oscuras, pero bueno, en fin. Y digamos, es el punto de partida, y después quizá lo más interesante para la gente es empezar a decidir ellos, decidir los participantes, qué efecto fotográfico quiere. O sea, que una vez que la imagen esté bien de luz, pues toca decidir si pues ese animal en movimiento queremos detenerle, congelarle, ¿no? O sea, hacer una fotografía de ese instante concreto, o quizá queremos lo contrario, que sería insinuar el movimiento, y en fotografía de naturaleza sobre todo nos vienen a la cabeza pues imágenes como las de los ríos, las cascadas, claro, con ese efecto sedoso de las aguas, ¿no?
Que mucha, exactamente, mucha gente se pregunta, oiga, ¿y eso cómo se consigue?
Claro. ¿Y eso cómo se consigue? Claro, claro. Efectivamente, esas aguas no están así cuando las estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cosas, digamos, más demandadas en el principio, y también lo tratamos, y digamos que ese es un paquete, y otro paquete de efectos que abordamos son los que tienen que ver con que aparezca una foto con todo el gran paisaje, todo absolutamente nítido, ¿no? Desde un primer plano, desde una vegetación, una roca, hasta una alineación montañosa al fondo, ni que aparezca todo nítido, que eso es lo que llamamos maximizar la profundidad de campo, una técnica muy usada en fotógrafo de paisajes, ¿no? Y también el otro extremo, que sería aislar el motivo, ¿no? Destacar una parte, pues en fotografía de aproximación muchas veces hacemos fotografías a flores, a elementos vegetales, y lo que
hay insectos,
insectos, y que vemos que destaquen del fondo de una manera protagonista, ¿no? Pues también veremos que hay que controlar eso, y que es controlable. O sea, digamos, el curso a mí me gusta mucho, es muy enriquecedor como docente, como profesor, porque enseguida das unas cuantas claves y la gente empieza a ver que consigue lo que a veces haya conseguido, pero la cámara sola, y que no sabíamos qué había pasado, ¿no? Y ahora ya empezamos a tener un control, y eso es lo que satisface mucho a la gente, seguro, seguro.
Claro, y además la fotografía de la naturaleza que da, que en fin, que ofrece esas posibilidades también, ¿no?
Es muy agradecida en ese sentido.
Otra parte, la composición también muy importante, ¿no? La composición de las fotografías.
Sí, aquí en este curso la verdad es que de composición daremos cuatro claves, porque de hecho tiene entidad propia, y el anterior curso que hicimos en el CEIDA hace unos meses fue precisamente de composición, o sea que nos centramos, dale sí, para un curso completo, ¿no? Entonces aquí, digamos, serán las mínimas claves, ¿no? Porque ya te digo que tiene entidad propia, pero bueno, un mínimo sí que tiene que llevarse la gente, porque no se trata solo de captar las imágenes bien de luz y de qué efecto quiero, sino que estéticamente la fotografía funcione, y eso tiene mucho que ver con cómo ordenamos los elementos que aparecen en la imagen, en fin, cómo intentamos sacar unas partes del paisaje y no el todo, que al principio queremos como que incluir todo lo que se pueda en la cámara, y poco a poco vamos, digamos, dándonos cuenta de que quizás es más interesante sacar una parte representativa de ese bosque, de esa montaña o de ese litoral, ¿no?
Los que estamos acostumbrados, en fin, a la fotografía de antes, un poco, digo, a la del visor, ¿no? Con cámara reflex, a veces cuando vemos, hacer una fotografía con la cámara en la mano separada del ojo, nos suena como un poco raro, ¿no? Suena como un poco extraño. ¿Cómo se hace una composición así, ¿no? Vista la imagen en una pantalla, pero bueno.
Vista la imagen, ten en cuenta de todas formas que eso no se ha perdido, que muchos equipos reflex siguen teniendo su visor óptico, pero muchos equipos compactos también lo tienen, O sea, que de hecho, en cuanto pasas de los equipos compactos más súper económicos, que hoy día hay realmente cosas muy, muy económicas, en cuanto subes un poquito del nivel, no significa estar metiendo muchos euros, ya vienen con visor óptico. O sea, yo creo que es el que tenga visor óptico el equipo, digamos, es un punto a favor, en el sentido de que, bueno, vas a ver directamente tú lo que estás fotografiando, no a través de una pantalla que siempre pierde.
Que siempre pierde, claro.
Pierde definición, en fin, es un tanto distinto, lógicamente,
Aunque hoy ya, bueno, pues a través de los nuevos artilugios, como los propios teléfonos móviles, que tienen ya ofrecen una definición muy interesante, pues ya, bueno, se puede ver de todo. Bueno, hablamos de este curso de iniciación a la fotografía de la naturaleza, que se imparte este sábado en la sede del CEIDA del Castillo de Santa Cruz. Por cierto, todo se va a hacer en el propio entorno del castillo, ¿no?
Sí. Aquí digamos que vamos a estar unas partes en el aula, porque son imprescindibles para poder luego manejarnos, pero vamos a trabajar en el entorno del castillo, que da todas las posibilidades fotográficas que queramos realmente, y trabajaremos una parte un poquito más continua por la tarde, pero por la mañana será inevitable también escaparnos del aula, al menos en determinados momentos, a jugar con algunas de las técnicas que vamos a manejar.
Bueno, háblame del proyecto Territorios Fotográficos, aprovechando. Una iniciativa que, bueno, quiere contribuir a dinamizar los territorios rurales, ¿no? Y áreas protegidas.
Sí, digamos que es un planteamiento a medio plazo o a largo plazo, ¿no? La idea no es hacer cursos de fotografía porque sí o no apostar por la naturaleza y la sensibilización sin más, sino aunar estos dos elementos, ¿no? Y yo creo que al final son elementos muy interesantes, juntos pueden sumar mucho más que lo que sumarían por separado, y son una manera de poner en valor los territorios rurales, los espacios naturales protegidos, que en muchas ocasiones pues lo reducimos a una especie o a una determinada localización, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que la fotografía es una excusa maravillosa para explorarlos, cámara en mano, ¿no? Buscando pues otra serie de cuestiones, ¿no? Desde luego superar el que Doñana es el lince o que Picos de Europa es el urogallo, ¿no? Especies que por otro lado van a ser muy complicadas de fotografiar y que sin embargo estos territorios nos ofrecen muchísimas posibilidades para enriquecernos primero nosotros, ¿no? Digamos desde una perspectiva artística, ¿no? Claro. De desarrollo y de creatividad, pero segundo de empezar a, digamos, a presentar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a si un día nuestra casa foto acaba una exposición, todo lo que los parques son, que son naturaleza por supuesto, pero que son mucho más, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese es el espíritu o la filosofía del proyecto Territorios Fotográficos.
Por cierto, si alguien, en fin, está interesado en al menos en ver un poco más, hay una página web que se llama así, territoriosfotográficos.com, ¿no? Entonces se puede ver incluso una pequeña reseña de algunas de las exposiciones, ¿no?
Sí, ahí tenemos otra, digamos, de las herramientas que tenemos para dinamizar esos territorios, pues son las exposiciones fotográficas, claro, ¿no? Que, en fin, lo que tratan es, como te digo, es demostrar las diferentes caras y las mil y una caras que tienen los espacios naturales, y esa es su concepción, ¿no? Y tenemos varias exposiciones, una en concreto tiene, digamos, que ha sido la última y a la que hemos llegado de manera natural y que tiene por título ya nuestros parques territorios fotográficos, ¿no? Claro. O sea, digamos, es directo, es una suma de fotografías en las cuales se muestran toda la riqueza de nuestros espacios y que están muy pensadas para el fotógrafo. En muchos casos son lugares muy accesibles que otras personas podrían acercarse y abordarlos. O sea, no se trata de una exposición en la que nos hemos ido al rincón más perdido de tal parque o de tal reserva y que llevamos una caminata de 8 horas detrás y un madrugón de las 5 de la mañana. No. En muchos casos esos tesoros fotográficos están ahí mismo y se trata de que la gente tenga un mínimo conocimiento y ahí lo conecta estamos con los cursos para realmente sacarle partido.
Claro, simplemente de saber verlos, ¿no?
De saber verlos, claro. Sí. Aprender un poquito a mirar, que es una de las claves, digamos, que muchos libros de fotografía apuntan y que comparto, ¿no? Y que muchos profesionales compartimos.
La fotografía es una excelente herramienta de educación ambiental, ¿no?
En eso estoy plenamente convencido, es parte del espíritu, digamos, del proyecto de Territorios Fotográficos y pienso que realmente tiene un potencial todavía por explotar. O sea, creo que aún pues son muy poquitos los parques que te ofrecen un itinerario que incluyen un valor añadido, que sería un itinerario que ya existe, que es el potencial fotográfico. Claro. Y a mí me parece del máximo interés, porque si además de disfrutar de un momento, de una escena, de un lugar, somos capaces de llevarnos una fotografía interesante de ese lugar, yo creo que el nexo, la conexión con ese espacio, con ese valor patrimonial, con ese valor cultural es mucho mayor, digamos, y digamos en alguna medida aprendemos ese territorio, ¿no? Lo incorporamos a nuestro conocimiento y a nuestra vivencia, ¿no? Y ahí sí que estamos llegando a un nivel de sensibilización pues quizá mucho mayor que el conocer el detalle del nombre científico de claro, los arbustos o de las especies que ahí tenemos, ¿no? Esto vendrá después, seguramente, si nos pica la curiosidad, ¿no? Pero primero es conectar con los lugares, y yo creo que para conectar con los lugares la fotografía es una herramienta con mucho potencial todavía por desarrollar.
Claro, sin duda, fundamental. Javi Puertas, pues fotógrafo, geógrafo, él es encargado de impartir este curso este sábado en la sede del CEDEA, Castillo de Santa Cruz. Queremos agradecerte que nos acompañaras y bueno, un poco por si a través de esta conversación pues alguno despertamos alguna inquietud por ahí, que sepan que se pongan en contacto cuanto antes con el CEIDA, www.ceida.org, por ejemplo, a través de su propia página web, porque queda todavía alguna plaza y para aprovechar ese curso, ¿no? Que se imparte durante todo el día, ¿no? El sábado.
Todo el sábado, sí. Toda jornada de mañana y jornada de tarde, eso es.
Pues lo dicho, Javi Puertas, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas
gracias por acompañarnos y por contarnos un poco más sobre esta, sobre este, este curso de fotografía de naturaleza.
Nada, muchas gracias a vosotros y a todos vuestros oyentes y nada, hasta la próxima.
Hasta la próxima, chao.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Tramo final xa de Outra Mirada. Aquí en Radio Leiros entramos nese tramo final no que repasamos as portadas dos dixitais. Comezamos por tres cabeceiras, a de Público, El Diario e Infolibre. Comezamos con Público, destaca este dixital que o paro registrado cae dos 4 millóns grazas ao emprego temporal e ao precario. E tamén di que a metade dos parados non perciben ningunha prestación. A taxa de cobertura do sistema baixou en abril o 52,9%. O gasto nese mes alcanzou os 1.534 millóns de euros, un 10% menos que un ano antes. As axudas aos parados caeron máis de un 30% con Rajoy, titula tamén este diario. Di que Fernández Díaz asume as tesis da patronal, o contrato indefinido forma parte da historia. Son os titulares referidos ao paro na portada de Público. Podemos coas portas abertas de par en par. E outro dos titulares é di que Fernando León de Aranoa documenta en Política, manual de instrucciones, o proceso de creación de Podemos, e de paso mostra unha imaxe diferente dos seus principais dirixentes. Neste digital lemos ademais que Díaz e Susana Díaz, a presidenta de Andalucía, sobre Chávez e Griñán, son honestos e nunca se beneficiaron dos cargos. A presidenta defende a integridade persoal de Chávez e Griñán, mentras que Pedro Sánchez xuxide con máis frialdade que se respeta a presunción de inocencia de ambos. O exdirector del Mundo demanda a unidade editorial por presións para determinar a liña electoral. Público recolle tamén pois aquel artigo que facíamos referencia ao comezo do programa: en Venezuela hai máis escolas para comprar barato que protestas, de Contexto e Acción, que publica Contexto e Acción. Bueno, pois publicou tamén Público: en Venezuela hai máis escolas para comprar barato que protestas. E di que as irmás do Sagrado Corazón relatan o día a día de resistencia. É unha dictadura financiera a que vivimos, é un golpe industrial que sostidamente non produce suficiente porque non quere. Morenés defende que os nenos se vistan de militares e que leven armas. Morenés é o ministro de Defensa e di que, bueno, parece lle ben que se vistan de militares, incluso que leven armas, e di que teñen que saber que a democracia ten un prezo e que hai que defendela, a veces incluso coa propia vida, opina o ministro de Defensa en funcións. En canto á portada del diario, Zapatero e Margallo intentaron convencer a Albert Rivera para que cancelase a súa viaxe a Venezuela. Intentaron convencelo, parece que sin éxito. O líder de Ciudadanos desoíu as recomendacións do ministro de Exteriores e do expresidente Zapatero, que estaba mediando por petición internacional entre as dúas partes en conflicto. Destaca tamén este diario que o paro rexistrado baixa dos 4 millóns por primeira vez desde 2010. O sorriso dun país, lema de Unidos Podemos para a campaña do 26J. A batalla de verdad vai comenzar unha vez que cheguemos ao poder, di Julio Anguita nunha entrevista que publica tamén este diario digital. A vella guardia do PSOE mete nun novo apreto a Pedro Sánchez en plena campaña electoral. E tamén di que a Garda Civil sospeita que López Madrid quedouse co 10% das mordidas que Villar Mir pagou ao Partido Popular. En canto á portada de Infolibre, este digital destaca que así funcionaba o sistema dos ERE, polo que serán xulgados Chávez e Griñán. O xuiz que cuestiona o funcionamento mesmo do goberno andaluz durante máis de 10 anos detalla o reparto sin control de 855 millóns de euros. Cree que os expresidentes sabían que o sistema era fraudulento. O auto é máis duro con Griñán que con Chávez. Destaca tamén Infolibre que 7 investigados por blanqueo na Operación Púnica acolléronse á amnistía fiscal, e que a UCO sostén que Granados facilitou pelotazos urbanísticos a empresarios amigos por 709 millóns de euros. Que Granados mentiu cando dixo que cancelara as súas contas en Suiza antes de entrar en política, e que a Asamblea de Madrid analiza hoxe unha operación sospeitosa do canal de Isabel II en Brasil. En pouco máis de un minuto, para Isares, achéganos tamén os titulares, ou algúns dos titulares, da portada dixital do diario El Mundo.
Pois imos con elo. De entrada, El Mundo titula que o paro baixa por primeira vez dos 4 millóns dende agosto do 2010. Tamén que Messi comparece ante audiencia acusado de fraude a Facenda. Que a Fiscalía pide máis de 5 anos de cárcere para Oriol Pujol polo caso ITV, cun home estrangula a súa noiva xunto ao aeroporto de Sevilla por perder un voo. Tamén titula este xornal que Felipe González defende a honradez persoal de Chávez e Griñán. Tamén que Podemos e Izquierda Unida recurren o corazón e o sorriso contra a mensaxe do medo. Hai outros titulares como a conexión entre Jeremy e o sospitoso son os seus antecedentes, que denuncian que un candidato de Ciudadanos falsificou documentos urbanísticos, rodas para acabar cos cemeterios de neumáticos, son outros titulares tamén que cae unha banda que asaltaba chalés de luxo cos seus habitantes, isto foi en Madrid, e que Cañete dará explicacións en Bruselas por Aquamed. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos tamén algún dos titulares do diario El País. O paro registrado baixa dos 4 millóns por primeira vez en 6 anos, titula este diario, e Anticorrupción pide 5 anos de cárcere para Oriol Pujol no caso das ITV. E ademais que Messi chega aos xulgados para declarar por fraude fiscal e que as execucións hipotecarias sobre a vivenda habitual desplomáronse un 31,2%. En canto á portada del Confidencial, prefire titular, con respecto aos datos do paro, prefire titular El Confidencial: a letra pequena do paro sigue a caída da creación de emprego. Ese é o titular que leva El Confidencial. Di tamén este diario que o desemprego baixa dos 4 millóns de persoas por primeira vez en 6 anos e que España quedase sin mineiros 2 anos para xubilar a 3.000. Oriol Pujol enfróntase a 5 anos de cárcere polo seu papel no caso da ITV. Así concluimos esta outra mirada de hoxe. Xa saben, mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botar outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora, continuamos coa nosa programación habitual.